El Foro Social Mundial está cumpliendo 6 años y lo celebra en Venezuela. ¿Cuál es la consigna de este año? Se podría resumir en la búsqueda de alternativas a la globalización, a la exclusión social, la contaminación ambiental y también la discriminación de toda clase.
Un foro que, recordemos, surgió a comienzos de este siglo XXI como una alternativa al Foro Económico Mundial que se realiza desde hace ya varios años en Davos, Suiza, y donde se reúnen los representantes de los principales intereses políticos y económicos del mundo capitalista.
Y cada año estos dos foros se superponen en el tiempo, ¿no? En lo que de algún modo parece ser un intento de medir fuerzas. El Foro Social Mundial se celebra, como decíamos, en Caracas desde ayer, 25, y hasta el 29 de enero.
Un foro social que además se presenta cambiante cada año, da la sensación de que está en busca de una identidad definida y al mismo tiempo asumiendo un carácter itinerante que esta vez lo llevó hasta Caracas.
Lugar donde esta mañana ubicamos además a uno de los fundadores del foro, el periodista y director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramón.
El mundo en perspectiva.
Recordemos que Ramonet es doctor en Cineología e Historia de la Cultura, profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Diderot de París, y además es un renombrado e influyente especialista en geopolítica y estrategia internacional.
También fundador de la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y de Ayuda a los Ciudadanos, de Media Watch Global y, como decíamos, del Foro Social Mundial. Ramonet, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha visto el desarrollo de la creación de este Foro Social Mundial en ya 6 años de vida?
Bien, sí, ya es una historia relativamente importante que merece ya que se haga un pequeño balance. Es indiscutible que cuando nació el foro en el 2001, que estaba en este momento solo se celebraba en Porto Alegre, la perspectiva efectivamente era de realizar una especie de nueva etapa en la crítica de la globalización y del neoliberalismo. Había habido una primera etapa que había sido de identificación de la globalización, una segunda etapa que había sido la de la protesta, que había empezado en Seattle, como todo el mundo recuerda, una tercera etapa que había sido la idea de juntarse, de juntar un poco a todos aquellos que a través del mundo protestaban contra la globalización, y por fin una cuarta etapa con la idea de que si se juntaban los que protestaban contra la globalización, había que hacerlo no para protestar una vez más, sino para proponer medidas, programas, proposiciones para crear ese otro mundo posible. Y quizá actualmente, en este año, el foro, como sabe usted, es policéntrico, es un foro mundial, pero tiene lugar en 3 lugares, en Bamako empezó la semana pasada, en Mali, en África, actualmente estamos celebrándolo en Caracas, y en marzo se prolongará en Karachi, en Pakistán. Este año quizás la idea es saber si el foro debe pasar a una segunda etapa, es decir, mantenerse como una plataforma de ideas, pero quizá ir hacia algo más allá de él mismo, en cierta medida.
Justamente, Ramonet, una de las críticas que se le ha hecho a este evento, incluso desde dentro mismo del foro, en general es que hay poco lugar para la acción y que en los últimos foros la consigna política de otro mundo es posible quizás se ha desdibujado un poco. Usted mismo ha dicho que el año pasado en Porto Alegre ya se pudo constatar una suerte de agotamiento de la fórmula inicial, con el riesgo de que el foro de a poco se fuera despolitizando y folclorizando, así lo dijo. ¿Cuál es concretamente la preocupación? Es algo así como, bueno, está muy bien esto de debatir, exponer, intercambiar experiencias, convivir algunos días, pero bueno, ¿algo tenemos que poder hacer en el campo de los hechos?
Obviamente, es decir, como decía usted antes, este foro ya tiene 6 años, y en seis años ha ocurrido muchas cosas. Cuando se creó el foro, por ejemplo, en el 2001, aún no se había producido los atentados del 11 de septiembre, no se había producido la guerra de Afganistán ni la guerra de Irak, no se había producido la victoria electoral en América Latina de Lula, no se había producido la de Kirchner, no se había producido la de Tabaré Vázquez, no se había producido la de Morales, etcétera. Es decir, estábamos en un universo en el que en cierta medida el foro estaba influenciado por algunas ideas en las que todo el mundo sigue creyendo, evidentemente, que en particular habían en América Latina descendido los zapatistas. Es decir, de esta idea del subcomandante Marcos de que no hay que tomar el poder, que no hay que ir hacia el poder, porque en definitiva siempre hay más poder más allá del poder que condiciona el poder que se obtiene. Y por consiguiente lo que hay que hacer es cambiar la sociedad, porque en definitiva, ¿para qué se quiere el poder? Se quiere el poder para cambiar la sociedad. Pues empecemos por cambiar la sociedad en vez de agotar nuestras energías en conquistar un poder que luego resulta muy poco poder. Bien, esta era la base de la reflexión, ¿verdad? Pero hemos visto, en definitiva, desde hace algún tiempo, de que en Venezuela hay un ejecutivo que está haciendo, transformando las cosas. Es decir, hay cambio en la sociedad, pero también cambio en la manera de ejercer el poder. Quizá en Bolivia podamos ver también algo de ese tipo, ¿verdad? Es decir, que en este momento yo creo que el altermundialismo, es decir, de todos los movimientos que acuden al Foro Social Mundial, se están interrogando si realmente hay que abandonar la idea de preocuparse por la conquista del poder, por la participación, para decirlo de otra manera, en la vida política. ¿Solo hay que intervenir en la vida social o también hay que preocuparse por la vida política? Esta es, sin que haya ninguna respuesta, evidentemente, por el momento, pero esta es una preocupación que empieza a instalarse en este foro de manera muy importante. Y claro, algunos quieren rehusar el debate. Yo creo que el debate va a venir de una manera u otra.
¿Qué dice algunos? ¿A quién se refiere concretamente?
Bueno, el año pasado, como decía usted, pues ya hubo este principio de debate, pero solo que al final, completamente al final del foro. Y en un momento en que ya el debate era difícil, pero bueno, aún se publicó allí un manifiesto publicado por una serie de personalidades y de organizaciones sociales donde ya se insistía en esta idea. Y claro, eso dio lugar a discusiones, y es normal que, como digo, algunos, digo, hay movimientos sociales, hay agrupaciones, personalidades que piensan que no, que el foro debe seguir siendo lo que es, y yo también lo pienso, que el foro debe seguir siendo lo que es. Lo que pasa que creo que no debe haber interrogaciones tabúes, ¿verdad? No debe haber interrogaciones o preocupaciones que no se deban expresar por yo no sé qué corrección política, ¿verdad?
Seguro. El hecho este de que en el propio foro se discuta a propósito de la identidad del foro, ¿no cree que hace correr el riesgo de caer en una especie de ejercicio de autorreferenciamiento que quizás deje a un lado lo que eran los objetivos originales que se planteaba el foro?
No, los objetivos originales están conseguidos. Quiero decir, el foro, que al principio era una idea puramente abstracta, hay que darse cuenta que el año pasado ya en Porto Alegre se reunieron más de 150.000 personas. En este momento es un foro realmente mundial, tiene influencia considerable en toda su diversidad, porque lo que hay que saber es que el foro no es una personalidad, ¿verdad? Es decir, no hay un ejecutivo del foro o cosas de estas. El foro es una galaxia de asociaciones, organizaciones o de personalidades, cada una con su identidad, cada una con su personalidad, cada una con sus características y cada una con sus diferencias, ¿verdad? Pero es esta galaxia la que funciona. Y claro, la idea es, esto funciona como un enjambre, digamos, como un enjambre, donde cada elemento es un individuo, pero el conjunto de los elementos también constituyen un ente, una entidad, ¿verdad? Entonces el problema está en saber si va a ser un enjambre, digamos, estático, en el que cada individuo pues hace su propia exposición, o si ese enjambre, en definitiva, toma una dirección y trata, en todo caso, de ir hacia alguna parte. Esta es una de las preocupaciones. No es tanto sobre la identidad del foro el problema, ¿verdad? Yo creo que la identidad del foro está clara. El problema está en que, puesto que la identidad está clara, ¿qué hacer con el foro ahora? ¿Sí, no? Es el problema.
No, justamente hablar de la identidad en la medida que, como usted señalaba al pasar, muchas de los reclamos, de los postulados del Foro Social Mundial que trascendían en estos encuentros, hoy en día están representados directamente en posiciones de poder en los gobiernos de América Latina. Entonces quizás el Foro Social Mundial puede encontrarse en la situación incómoda de decir, bueno, hoy esta ideología que nosotros defendíamos es parte del poder y quizás nosotros no tengamos tanto para hacer. ¿Está ese conflicto de identidad o no?
Sí, en ese aspecto evidentemente sí es normal, ¿verdad? También, yo creo que es muy legítimo que haya este tipo de reflexiones, porque también yo creo una serie aquí de personas se plantean esta idea de decir, bueno, el hecho de que de que haya personalidades en el poder y que tengan, que representen en cierta medida la filosofía, el espíritu del foro, eso no debe llevar al foro a alinearse sobre estas personalidades. No hay que olvidar lo que ha ocurrido en la historia, y el foro y las organizaciones que acuden al foro deben seguir teniendo su propia preocupación. Si una se preocupa, no sé, porque el agua potable llegue a todos y de manera gratuita, pues debe seguir defendiendo ese principio, aunque algún gobierno decida de que, bueno, en definitiva eso no se puede hacer, etcétera. Y por mucha simpatía que se le tenga a ese gobierno, pues esta organización efectivamente debe seguir recordando que uno de los principios, precisamente, no sé, del agua potable, por ejemplo, es de ser un bien común de la humanidad y gratuito, claro.
Ramón, ¿esto no pisa un poco la... o no choca con la decisión de hacerlo en Venezuela, donde hay un liderazgo tan fuerte como el de Hugo Chávez, y que además es un liderazgo que ha estado cuestionado también en cuanto digamos, a su propio... ¿cómo se ha movido? ¿Por qué se decide Venezuela?
Bueno, la decisión de Venezuela fue la del Consejo Hemisférico del Foro. Y el Consejo Hemisférico del Foro decidió la unanimidad que la parte americana del Foro Mundial es un foro, como he dicho antes, policéntrico, ¿verdad?, que tiene lugar en varios lugares. Entonces, la parte americana que se hiciera en Caracas. No, yo creo que al contrario, es muy interesante, y evidentemente se está viendo aquí por la afluencia de gente, la curiosidad, es muy importante precisamente que la suma de movimientos sociales que acuden aquí puedan ver lo que en este momento se está haciendo en Venezuela, es decir, toda una panoplia importante de reformas sociales conducidas desde el poder, pero con un apoyo popular extremadamente importante, porque aquí ha habido referendos, elecciones, etcétera, que cada vez han demostrado un mayor apoyo, un apoyo considerable, mayoritario en todo caso, hacia ese tipo de políticas. Es interesante que el movimiento social que constituye el foro lo vea simplemente para sacar un cierto número de elecciones, qué relación se debe tener con lo político, al contrario, qué independencia se debe tener con lo político, en qué medida estas realizaciones constituyen realmente avances en los proyectos del movimiento social. Si en este momento había que hacer el foro en algún lugar, yo no he formado parte de los que han tomado la decisión, pero estoy muy contento de que se haya tomado de hacer en Caracas, pues creo que si en algún lugar había que hacerlo era precisamente aquí, porque es probablemente hoy día uno de los lugares, no ya solo en América Latina, sino a través del mundo, donde una cierta experiencia política en un marco de democracia y en un marco de libertad se está llevando a cabo digamos, mucho interés.
Hay quienes han señalado que la presencia, o bien la injerencia del gobierno de Hugo Chávez en este foro ha sido tan evidente como excesiva, y bueno, obviamente esto se da de frente con los principios del Foro Social Mundial. Recordemos que, según su carta de principios, el Foro Social es un espacio plural y diversificado, no confesional, no gubernamental y no partidario, que articula de manera descentralizada y en red entidades y movimientos involucrados en acciones concretas por la construcción de un mundo diferente. También dice que la participación de gobiernos y partidos políticos solo es permitida mediante invitación y para alguna actividad específica. ¿Cómo enfrentan ustedes estas observaciones?
Por el momento todo eso se ha respetado a la letra. Es decir, aquí no hay ninguna intervención que yo sepa hasta ahora. Evidentemente hay una ayuda logística por parte de las autoridades, pero también era el caso en Porto Alegre, también fue el caso en Mumbai, porque evidentemente el foro no es una entidad que tenga medios para organizar cierto número de cosas. Hay un apoyo logístico, en particular de la ciudad de Caracas, no tanto del gobierno. Pero digamos que más allá de esto, no hay ningún mandatario que va a intervenir aquí, como se ha producido en otros casos, y el único que lo hará, evidentemente, Chávez, primero, porque hay una gran curiosidad por parte de muchos de los participantes del foro en conocer a esta personalidad, y segundo, porque ha sido invitado, sencillamente, como dicen los principios del foro, ha sido invitado por una de las asociaciones más importantes, constitutivas, digamos, del Consejo Internacional del Foro, que es el Movimiento Los Sin Tierra de Brasil. Es el Movimiento Los Sin Tierra de Brasil que ha tomado la iniciativa de invitar a Chávez a dar una charla, pero aquí hay como, digamos, más de 10.000 talleres en estos 5 días. Evidentemente el taller de Chávez era un poco más importante, ¿verdad?, porque se hace en un poliedro, pero también lo hizo Lula en Porto Alegre y no levantó ningún tipo de polémica. No, yo diría ya casi una costumbre.
Usted ha dicho que los participantes del foro de Caracas podrán verificar en los hechos observando la nueva realidad de Venezuela, que la globalización no es una fatalidad, que es posible hacerla retroceder. ¿En qué elementos cree usted que se manifiesta el retroceso de la globalización concretamente?
Bueno, por ejemplo, aquí hay una serie de medidas que se han tomado. Por ejemplo, Venezuela ha sido declarado por la UNESCO a final de octubre del 2005 el primer territorio continental de América Latina sin analfabetismo, ¿verdad? Es decir, que ha habido un avance ya importante. Hay una serie de programas en materia de salud, hay una serie de programas en materia de aumento de los servicios públicos, hay una reforma agraria que se está llevando a cabo de una manera muy, digamos, constructiva y no traumática. Hay una ley de pesca, hay una ley para la vivienda, hay una ley, hay bancos para los pobres, etcétera. Hay una serie de realizaciones que indican bien que se pueda llevar a cabo una política de servicios públicos en un marco de economía de mercado. Estamos aquí en un marco de economía de mercado, evidentemente, y en un marco en que, por otra parte, digamos, empresas privadas siguen realizando sus proyectos, que yo creo que es interesante y, en todo caso, interesa a muchos de los participantes de aquí de ver cómo se está llevando a cabo esta cuestión. Caracas es una ciudad, por ejemplo, que ha declarado que habrá pobreza cero en 2021, es decir, será 15 años para erradicar la pobreza, ¿verdad?, como están haciendo muchas ciudades, esto, impulsadas por el movimiento social. Una gran parte del programa del gobierno de Chávez está inspirado directamente por las ideas del foro, que es también, en cierta medida, lo que se hizo, o lo que el Partido de los Trabajadores en Brasil tenía la intención de hacer.